De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Ya saben que dicen los del tiempo que van a subir las temperaturas, que alcanzaremos casi los 18 grados, que de aquí al domingo estaremos por encima de los 20 y que de alguna manera queda atrás estos días de frío, lluvia, viento. El retiro no lo abren hasta las 10. Los que tienen por costumbre ir a correr al retiro están corriendo ya alrededor del retiro. Por dentro no dejan entrar hasta las 10, por lo menos, como acabamos de contar, porque están revisando pues cómo ha quedado todo después del vendaval de las últimas horas. Y en las vísperas, por cierto, un fin de semana donde está la Maratón de Madrid, hay una maratón, una carrera dentro del retiro, en fin, todo se está preparando y lo iremos contando a lo largo de la jornada en Onda Madrid, como contamos ahora mismo el tráfico, que hay muchos problemas, como es viernes, en este viernes último de mes hay bastantes problemas. Vamos a la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues efectivamente, muchas complicaciones a esta hora. En este instante hay 4 accidentes que dificultan la conducción en la red vial madrileña, uno en la 2 en Canillejas, genera 5 kilómetros de retenciones hacia Zaragoza. El segundo ha tenido lugar en la M607 en Tres Olivos y provoca 2 kilómetros de densidad circulatoria de entrada a la capital. El tercero en la M45 en San Fernando de Henares ocasiona tráfico lento a lo largo de 4 kilómetros en dirección a 2, y el cuarto y último en la M40 complica el tráfico en Pozuelo, en este caso en dirección a la A6. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Tráfico intenso además de entrada a la capital en la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón, Mosto y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Tres Cantos. Dificultades además en ambos sentidos, en la 6 en Aravaca y de salida en la 3 en Rivas. En la M40, al margen del accidente que les comentaba, hay densidad circulatoria también en túneles del Pardo hasta Monte Carmelo y Hortaleza y Recintos Feriales dirección a 1, Valdemarín en ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde dirección a 4 y Barrio de la Fortuna hacia la 6. Por último, retenciones también en la M50, en Rivas dirección a 2 y Villaviciosa de Odón y Boadía del Monte, en este caso en sentido a la Autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki. Buenos días, Jesús, ¿cómo va la situación?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues a esta hora continuamos en hora punta. Además, tenemos que destacar una serie de incidencias que están afectando al tráfico. Por un lado, hablamos de un vehículo averiado, la M30, poco después del puente de Ventas, en sentido sur, atentos, ocupa en la calzada central el carril derecho. Por otro lado, destacamos bastantes dificultades en el puente de Segovia, sobre todo si toman esta vía en sentido Paseo de Extremadura, sentido salida de la ciudad. También, además, importante recordar, en el capítulo de previsiones tenemos la Maratón de Madrid en el día de mañana y debido a ello los preparativos, por ejemplo, ya hay a esta hora cortes y desvíos de tráfico que afectan a los motores que, por ejemplo, circulan por el entorno de la plaza de Cánovas del Castillo, donde está ubicada la Fuente de Neptuno. Atentos, porque en esa plaza no van a poder realizar cambios de sentido ni giros. Atentos, por tanto, se van a circular por el Paseo del Prado. Y muy importante también para el día de hoy, aproximadamente en 2 horas, tiene lugar una carrera escolar en el perímetro externo al Parque del Retiro. Estén atentos, más que probable que haya cortes y desvíos de tráfico en las vías circundantes.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. El puente de Segovia viene directamente Yolanda Mármol. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto atasco en el puente de Segovia?
Asfaltando, regiones a la vista.
Ah, que están asfaltando el puente de Segovia. Buenos días, Yolanda. Buenos días, Pedro Águeda, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Buenos, eso está cerca del Calderón, ¿no? El puente de Segovia, si no me equivoco, ¿no? Está muy cerca, ¿no?
Sí, qué triste, ¿no?
Qué triste. Mm. De verdad, hoy cumple la Leti 116 años. Felicidades, Pedro.
Lo mismo digo.
¿Cómo hemos cambiado en esto? ¿Cómo hemos cambiado en estos 116 años?
Poquito.
Poquito. Ahora ya, vamos, estamos arriba siempre. ¿Qué tal, Marta Montero? Buenos días.
Buenos días, pero para tener 116 años estáis estupendos.
Estupendo,
¿eh?
Lo menos, si conservamos de maravilla.
Exacto.
¿Qué tal, Ángel Collado?
Buenos días.
Javi Fernández Arribas, en este cierre de campaña, en esta tertulia que cierra la campaña, ¿de qué hay que hablar?
Pues solidario con Yolanda, porque a mí me pilló hace dos días hora y pico.
El mismo señor asfaltando.
Exacto.
Correcto.
El otro tramo.
Ah, el otro sentido, ya.
Sí,
correcto.
Bajando hacia el Calderón, precisamente.
Correcto. Que paz descanse.
Juan Pablo, último día de la campaña electoral. ¿Quedará algún indeciso o simplemente la gente no quiere decir lo que va a votar, pero lo tiene ya muy clarito? Quedan todavía algunas horas para que pueda ocurrir algo, para que el último mensaje de alguno de los candidatos tenga efecto, o simplemente aquellos que duden miren a su alrededor y qué sensación pueden percibir. Bueno, pues de entrada que lo del paro va un poco peor. Los resultados de la EPA dicen que 50.000 personas se quedaron sin trabajo en el primer trimestre del año. Obviamente, cada candidato lo interpretó como mejor le venía. Casado, para remachar que Sánchez perjudica la economía y la creación de empleo, mientras que Sánchez recurría al cálculo anual y la creación de 600.000 empleos. Lo que pasa que él lleva en el gobierno la mitad del año, se arroga empleos que quizás no son de su gestión. Pero aquí viene la pregunta a nuestros compañeros de tertulia. ¿Va a influir mucho el bolsillo, el empleo, la economía en el voto de los españoles, como siempre ha ocurrido más o menos? ¿O estamos en unas elecciones más emocionales, más de sentimiento, más de España y el riesgo de los separatistas catalanes, yo me atrevería a decir de testosterona? En los últimos años hemos pasado de elegir entre dos partidos a cuatro, y ahora nos encontramos con la irrupción de un quinto con efectos imprevisibles de momento, aunque todo el mundo, hasta la Moncloa, advierte de una posible sorpresa. Veremos qué ocurre el próximo domingo. Por cierto, todo lo que ocurra se lo contará Onda Madrid en un programa especial desde las 7:30 de la tarde, con una encuesta incluida, dirigido y presentado por Juan Pablo Colmenarejo, con el excelente equipo de profesionales de Onda Madrid en todos los puntos de interés informativo de la jornada y con el análisis de destacados profesionales, como siempre los de esta tertulia. Y mirando a nuestro alrededor, nos encontramos con el presidente francés Emmanuel Macron rebajando los impuestos de la clase media y mejorando las pensiones como respuesta al fenómeno de los chalecos amarillos y como resultado de lo que se ha llamado un gran diálogo nacional. Y el diálogo que sobresale hoy es el que mantuvieron el presidente ruso Vladimir Putin y el norcoreano Kim Jong-un. En el marco de guerra fría que hay entre Rusia y Estados Unidos, el espaldarazo ruso al dictador de Corea del Norte y a su régimen es más que preocupante. O así son las cosas de la política internacional. Y resalto lo de la política internacional porque los candidatos no le han hecho ni puñetero caso, ni a la política exterior internacional, ni al cambio climático, ni a Europa y el Brexit, y poquito a poquito la inmigración. Quizá por mi dedicación a lo que pasa en el mundo, que tanto nos afecta directamente en nuestra vida diaria, recuerdo hoy la tribuna que firma hoy en El Mundo Araceli Mangas. Lamenta que este asunto tan importante no mereciera ni un segundo de los debates televisivos entre los candidatos, y dice: tenemos líderes de andar por casa incapaces de marcar la influencia en el mundo y de hablar sobre Europa. Pero bueno, Juan Pablo, si te parece, el balance de la campaña se lo dejo a nuestros contertulios, y el domingo a votar.
A ver, que termina una campaña que entre las procesiones, las vacaciones y los dos debates, ¿tú crees que ha habido campaña, Pedro Águeda, en realidad? Porque se nos ha ido el tiempo, porque ha sido una campaña rara, por lo menos ha sido diferente a las demás. No ha sido una campaña en la que hayan sucedido cosas como siempre, no.
Pero ha vuelto la campaña, ¿no? Quiero decir, una campaña diferente. Yo creo que ese perfil bajo que por el que habían optado algunos, que contrastaba mucho pues con las palabras gruesas a lo mejor de otros, pues quedó absolutamente orillado con el tema de los debates, ¿no? Y los dos debates, pues sí han sido campaña. Yo creo que han sido pura campaña. Yo no sé si van a tener el efecto electoral que que los propios periodistas a veces queremos dibujar cuando abordamos con tanta intensidad el tema de los debates electorales. Uh-huh. Pero yo creo que sí hay campaña y que se puede hablar mucho de qué tipo de campaña ha hecho cada uno, menos hasta el domingo, ¿no?, de qué van a conseguir con ella. Uh-huh. Y tal, yo creo que, por ejemplo, pues hablando de los debates, ¿no?, cómo ha un poco asaltado por los aires esa estrategia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, de adquirir un perfil bajo, que le iba muy bien, y que se ha visto interrumpida pues la obligación de ir a los dos debates, ¿no? Como Pablo Iglesias pues comenzó la campaña de una forma muy definida con el asunto de la investigación en la Audiencia Nacional del robo de la tarjeta de su colaboradora, y se puede hablar de una campaña muy diferente en los dos debates, con un perfil bajo. Yo creo que mostrando una faceta que había seguramente orillado en el pasado y que tiene que ver, pues no sé, pues que hasta, ¿no?, se ha hablado de hombre de Estado, ¿no?, cuando con la Constitución en la mano y un poco intentando no asustar a ese votante que se puede discutir entre el PSOE y Podemos. La pugna entre los dos partidos de la derecha, entre Ciudadanos y Pablo Casado, también en ese sentido, ¿no?, como Albert Rivera pues no ha decidido irrumpir televisivamente de una forma pues a veces casi histriónica, y como Pablo Casado de un debate a otro cambió. Yo creo que ha sido una campaña que tiene muchos matices.
¿Y a ti los matices cómo te salen, Marta?
A mí que al señor Sánchez le ha sobrado la campaña, o sea que él, yo creo que si no hubiera habido campaña le hubiera ido estupendamente, porque antes de empezar la campaña pues las encuestas le daban mejor que lo que le dan ahora los trackings, que no se pueden publicar, pero que nos cuentan y que sabemos, y que bueno, y que los debates evidentemente pues no era la estrategia que él quería. Aceptó uno a regañadientes porque iba a estar Vox, luego no estuvo Vox, con lo cual pues se le quebró un poco la estrategia. La estrategia de Sánchez era muy muy simple, ha sido, yo creo que dos siglas, ¿no? Era el BOE, todo lo que han ido aprobando los viernes los consejos de ministros, y Vox, y eso es lo que vamos a ver hoy en el cierre de campaña, ¿no? El miedo a Vox, el miedo a la derecha, o ya lo vemos en algunas entrevistas, en los trackings que no se pueden publicar, pero que nos están llegando, supongo que nos están llegando.
No lo digas más veces, que lo vas a acabar contando.
No, no lo cuento, pero...
No voy a tener a la pareja, la Guardia Civil aquí a la puerta.
No, porque no doy datos, pero así, como eso, decir, tendencias. No pasa...
Naranjas, kiwis...
No, simplemente... No son esos trackings, son los trackings que están haciendo... pues partidos, empresas de importantes de sondeos, pero que evidentemente pues
que es una cosa que anoto a pie de página, habría que reformar de una vez, efectivamente, de que no se pueda publicar.
Efectivamente.
Esta cosa tan antigua de no poder publicar sondeos incluso hasta el mismo día de la votación.
Efectivamente.
Publicar que no,
pues, si fuéramos todos personas, exacto, que no tenemos sentido.
Pues en el caso de Vox están dando en esto, en lo que nos dicen que es un poco unánime, es que Vox estaría entre el 11 y el 13, pero como mucho que no pasaría del 13, o sea que no se está detectando lo que pasó en la última semana de campaña en Andalucía, que cuando ahí se vio una tendencia ascendente de Vox hasta hacia arriba, y que ahora no pasaría del 13. Mientras que desde el Partido Socialista lo que nos están transmitiendo, y esto ya es información interesada del PP, del PSOE, etcétera, lo que transmite el PSOE es que está mucho más alto Vox de lo que en realidad parece que dan los sondeos. O sea que esa es la baza que va a jugar, lo vamos a ver esta noche en el cierre de campaña, el señor Sánchez. Hay un peligro real de que sumen las tres derechas, de que venga Vox, de que condicione el gobierno, y esa es la baza que va a jugar. Creo que muy rapidito que Casado no ha logrado romper a su favor la campaña, pero pues por lo que estamos viendo y nos cuentan, tampoco va a haber sorpaso de Ciudadanos. Y Ciudadanos repunta un poquito, pero tampoco va a ser una cosa espectacular. Y yo creo que la política de fichajes de los últimos días, sobre todo la del señor Garrido, va a ser contraproducente para Ciudadanos. Y el más beneficiado, yo creo, un poquito, Pablo Iglesias, también porque estaba muy bajo, porque está captando votos del Partido Socialista.
Luego entraremos en detalle
de
alguna cuestión particular, por ejemplo, esa de Garrido, pero ahora, el vistazo general de tus apuntes, Yolanda, venga, en el cierre de campaña.
Bueno, pues efectivamente, es una campaña sobre la que el PSOE ha inyectado muchísimo cloroformo. La intención con la Semana Santa es que desapareciera la campaña, evidentemente, porque las encuestas les iban bien. Con los debates, todo esto cambia. El error de Pedro Sánchez al plantearlos ya remueve toda la campaña. Y luego, evidentemente, el cambio de estrategia de Ciudadanos durante esta semana en la recta final de la campaña, tanto en los debates como con el fichaje de Garrido, sacuden el tablero y estamos ya en una guerra de nervios porque estamos en un apagón demoscópico, no se pueden publicar encuestas, tenemos percepciones que nos van llegando, como comentabas, Marta, algunas no sabemos hasta qué punto son reales o son también filtraciones interesadas de cada casa, ahí están, y entonces estamos un poco a ciegas y de vez en cuando con algún fogonazo de luz, pero hay que ponerlo todo en mucha cautela. Y efectivamente, en Ciudadanos me consta que están eufóricos porque consideran que después del debate y el fichaje de Garrido han conseguido, dicen ellos, no digo yo, dicen ellos, taponar la brecha que se les iba de fuga, que se les iba hacia Vox. En el PSOE creen que tienen el centro para correr o que lo han tenido esta semana con esa pugna entre las derechas, pero por primera vez empezamos a ver también cómo Pedro Sánchez mira también a su izquierda. Efectivamente, la intervención de Pablo Iglesias en los debates gustó a sus convencidos y a ese electorado más progresista, más de izquierdas. Y estamos viendo, por ejemplo, ayer lo vimos en Barcelona, cómo Pedro Sánchez por primera vez cita, nombra a Podemos por su nombre y apela a ese votante. Entonces sí que estamos viendo algunos cambios de última hora, pero sinceramente yo tengo la sensación de que esta campaña ha movido muy poco voto.
Si me permite solo una cosita, Yolanda, y aparte de eso, es verdad, llamar al voto de izquierda, es muy significativo que en el segundo debate el señor Sánchez empezara diciendo: en mis planes no está pactar con
Ciudadanos. Efectivamente, se quitó esa losa de encima del debate.
Porque te reconocen en el Partido Socialista que se les ha ido. Ellos hablan de muy poquito voto del PSOE a Podemos.
¿Crees que alguien sabe algo a estas alturas?
Yo estoy absolutamente convencido de que ninguno tiene ninguna certeza, es decir, nuestra incertidumbre en general. Yo no recuerdo que una campaña terminara con mayor incertidumbre, yo creo, desde el año 93.
Pero acuérdate de si iba o no el sorpaso en 2016, lo que sufrimos con eso también.
2016.
El sorpaso, que todo el mundo lo daba por hecho.
2015.
Bueno. 16.
Sí, después de cuando se repitieron las elecciones.
Podemos iba a adelantar al PSOE.
Esto es.
Pero ahora no hay ese.
Y Ciudadanos iba a ganar las elecciones y había un cuádruple empate, solo separaban dos puntos. Eso decían las encuestas.
No tenemos ni idea.
Y en efecto, ahora, exacto, bueno, pues...
mejor dicho, que no tienen ni idea.
No tienen ni idea.
Que tienen ni idea.
¿Tienen alguna idea más aproximada o de temor, de éxito, victoria, de cumplir objetivos? Bueno, en alguna provincia pequeña, pues los aparatos de los partidos provinciales, porque tienen esos terminales en cada pueblo, en cada mesa, y tienen cierta impresión. Y eso resumido luego tampoco... Porque en estas elecciones, 10 escaños o arriba o abajo del primero y del segundo, pues es un mundo de quedarse en poder o seguir en la posición, con lo cual la incertidumbre no puede ser máxima. La campaña esta vez fue antes de que se abriera la campaña, fue la precampaña de los viernes sociales, fue el enloquecimiento de los fichajes de renovación de listas en el PP, en Ciudadanos, la irrupción de Vox, por supuesto. Con la campaña oficial terminó la campaña, ha habido un paréntesis que no se ha movido nada. A Sánchez casi le sale la jugada de que no hubiera campaña, en efecto, como perdió los papeles en el lío de los debates, fue tal su obsesión de solo ir a un debate, de que solo saliera Vox y de que no hubiera campaña, que al final le salió mal, se excedió, y a partir de ahí, eso sí que ha podido mover, y eso sí creen en sus famosos tracking, que no se creen ni los que lo están pagando, que lo pagan los partidos porque lo pagamos nosotros, pero que no se los creen. Me decía ayer...
No se creen los tracking
que ellos estaban...
Propios.
Porque ahora les acaba...
Pero luego hay algunos que no son tracking.
Perdón, para el que está conduciendo, encuestas, sondeos. Sí, una encuesta que... Se ponen muy finos
Que se van renovando cada día.
Que día a día llaman...
El running y el tracking lleva una mañana que no veas.
Que día a día, a los 1.200 encuestados, le llaman todos los días a ver si habían cambiado opinión.
A los mismos. Por eso es tracking, mismos les van llamando todos los días.
Me decía ayer de los que
hasta
está
el sábado incluido,
que reciben esos tracking, que bueno, según los datos que les suministran, y pues igual nos podemos, ese era el caso del PP, igual nos quedamos en 90, que igual llegamos a 110, pero de ahí no concluyen nada.
Pero es que eso no es una autovía.
Es una autovía, por eso decían ellos mismos. Y esto es una, claro, obviamente, si los indecisos en su mayor parte se decantan en un espectro por el PP, pues claro, pues pueden pasar de los 100 y si no se les decanta ninguno porque se van a Vox, pues se pueden quedar en 70. Eso es obvio.
Sí, vamos a ver, no sabemos nada, pero sí sabemos cosas.
A ver.
Sabemos que el Partido Socialista va a quedar con una mayoría holgada por delante. Le es insuficiente esa mayoría.
¿Estás segura de eso también?
¿Tú estás segura?
Si esto no ocurre...
Ya veremos.
Vamos a otra cosa.
La última vez que ocurrió eso fue en las andaluzas.
Entonces, añade, a la vista de la media de las encuestas.
Exacto.
Que es muy socorrido esto. La media de las encuestas dice...
Y parece que toda la gran sorpresa, y va a ser grande probablemente, pero además es que, porque es definitiva, la gran sorpresa va a ser quién es tercero. Porque en realidad parece que hay un empate técnico por la medalla de bronce y eso, en definitiva, es lo que va a determinar que sume un bloque o que sume otro. Es decir, al final... quien se lleve esa medalla de bronce va a inclinar o puede, tiene la posibilidad de inclinar la balanza en el bloque de la derecha o en el bloque progresista. Entonces, en realidad, la importancia del día electoral va a estar, uno sí, en cuánto saca el PSOE, ¿no? Las encuestas en esa horquilla amplia que le dejan con una mayoría, pero evidentemente no mayoría absoluta y no mayoría suficiente, necesita otros partidos. Y por lo tanto, ¿quién consigue la medalla de bronce? Las últimas encuestas, hasta que hubo el apagón, pero, decían que fueron el lunes, porque la ley electoral no permite publicar encuestas, situaba prácticamente en un empate técnico a Podemos, a Ciudadanos y a Vox.
Pero son teorías levantadas sobre las encuestas ya conocidas, que son las que también tienen los partidos, que sabemos a ciencia cierta, por la experiencia que nos lleva desde el año 15, que apenas en los últimos 4 años se han aproximado a la realidad. En ese punto que dices tú que es el clave, es decir, ¿quién ocupa qué posición? Es decir, no es lo mismo para Vox entrar y irrumpir en el Parlamento como quinta fuerza política de ámbito nacional que entrar en como tercera. Y no es lo mismo que se ponga al final por delante de Ciudadanos, como ellos creen o dan por hecho, o que no se quede por delante de Ciudadanos, por ejemplo, digo uno de esos
totalmente.
Datos. Con lo cual, conclusión, no hay nada. Vamos a ver, habrá que abrir las urnas. Sí que sabemos... Eso sí que es un hecho cierto, que las oficinas de correo están desbordadas de españoles que quieren votar por correo, que incluso el voto en el extranjero se está fomentando. Luego, de ahí podría...
No, es menos que las últimas. Hay un puntito menos.
Ha habido más cola porque ha estado la Semana Santa de por medio.
Porque viernes y el sábado santo.
Pero que se va a apurar hasta el último día.
Y se ha gestionado peor porque desde los sindicatos de correos ya estaban advirtiendo que los 4.500 trabajadores que se habían contratado precisamente por eso, porque había sido Semana Santa, y luego si iba la gente, iban a ir a votar toda la gente a la vez, iban a ser insuficientes, y se ha demostrado. Yo sí que creo que tenemos certeza. Yo también he coincido, o sea, evidentemente el primer partido va a ser el Partido Socialista, y es verdad y es unánime lo que nos están contando de que va a perder un poquito, pero lo va a perder a favor de Podemos, con lo cual no va a haber movimiento
con respecto
ahí,
a las encuestas, quiero decir, conocidas.
Con respecto a las encuestas.
Yo estoy hablando un poco de las que estamos de lo que estamos conociendo esta semana,
que hemos visto.
Desde el apagón de lo que estamos conociendo estos últimos días ya con el apagón, de lo que nos están contando, porque las de los partidos, que esas ya yo me las sé, pero en esas no hay que entrar,
las
que han estado haciendo todas las encuestas demoscópicas,
las de que remontan,
las encuestas, las de que remonta el PSOE y esas cosas, el PSOE reconoce que baja, pero muy poquito.
Los que dicen que remonta, que estaban reconociendo que va muy mal, son el PP y Ciudadanos.
Que va a ganar las elecciones, evidentemente, el PSOE, que el bloque, que lo que se le está yendo un poquito a Podemos, con lo cual ahí el bloque de la izquierda, digamos, que está bien, está fuerte, y en el otro lado no se está detectando, y es muy importante, como se detectó en Andalucía, que haya un auge de Vox, con lo cual que sumen PP, Ciudadanos y Vox, a mí se me antoja, a la vista de los datos que me están trasladando, se me antoja complicado.
A lo mejor
todavía
hay
un tanto por ciento de indecisos, entonces
a lo mejor
ahí
hay algo
puede
que
estar.
El radar de las encuestas no detecta.
Está fuera, Pedro Águeda. Vox está fuera.
¿Qué dice de radar el presidente del gobierno en el país? ¿Qué dice? En la entrevista en el país habla del radar.
Sí, que cuando mantuvo reuniones con Mariano Rajoy, ya le dijo que cuando Rajoy ya estaba en el Ejecutivo tenía en el radar a Vox.
Que ya lo habían detectado.
Ya lo habían detectado. Y luego dice que Ciudadanos ha abrazado la ultraderecha y empieza su declive. Y bueno, el titular de portada: tenemos un riesgo real de que la derecha asume con la ultraderecha.
Pero hay algo que tú coincides, en, Pedro, en que no hay algo que no detecta las encuestas.
Yo creo que Vox está fuera de todos los radares de las encuestas. Yo creo que Vox va a irrumpir de forma espectacular en el Congreso de los Diputados.
Hombre, 13 es un resultado, un 13% es un resultado importante.
Yo creo que va a ser mayor.
Pero 13 no son 60 o 70 escaños.
Entonces se llevan
60
el
no, pero 60 no, pero en el Partido Popular piensan que puede ser 50.
Sí.
Entonces, quiero decir, si queda por delante de Ciudadanos, me parece el acontecimiento político más importante. Bueno, es muy importante por muchas cuestiones, porque además está entrando en el Congreso quien está entrando con el discurso con el que está entrando después de 40 años de democracia en este país, ¿no? Pero yo creo que se queda fuera, y se queda fuera porque...
Se queda fuera del radar.
Se queda fuera del radar y tiene mucho que ver. Vamos a ver qué pasa con la movilización, porque...
La participación.
Hay que verlo, claro, la movilización a la hora de ir a votar. Eso hay que verlo desde dos perspectivas. Desde ese radar que queda fuera de gente de la antipolítica, que no iba a votar antes, que no simplemente Vox es una fuga desde el Partido Popular o desde Ciudadanos, sino de que está movilizando voto de personas que no participaban antes en las citas electorales. Y por otro lado, la respuesta de la izquierda para frenar eso. Es decir, ¿cuánta gente se moviliza? ¿Cómo moviliza el efecto Vox y la posibilidad de la llegada de un partido de ultraderecha a apoyar un gobierno o incluso a formarlo? Ya veremos cuál será el resultado.
Sí.
¿Cómo moviliza eso en el electorado de la izquierda?
Luego os tengo que preguntar, Pedro, en concreto, sobre esto que contáis hoy en el diario.es, sobre la relación de Vox con los periodistas, con algunos acontecimientos que ha habido en esta campaña, que también merece la pena darle una vuelta. Y, por supuesto, os pregunto por el episodio de Garrido, que ha sido el último acontecimiento que mueve mucho la política en Madrid y que va a ser también muy relevante en la próxima campaña, porque después de esta os aviso que viene otra campaña, que no se os olvide. Pero vamos a llegar a las 9 y vamos a contar la última hora y actualizamos la información en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, la tertulia de esta mañana de viernes 26 de abril.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de esta mañana de Buenos Días Madrid, enseguida continuamos con el análisis de la actualidad de esta jornada. Antes actualizamos la información, contamos la última hora. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos, David Arraez?
Vamos hacia las últimas horas de la campaña electoral del 28A. Hasta las 12 de la noche los candidatos de los partidos pueden pedir por última vez el voto. Luego entraremos en jornada de reflexión y el domingo abrirán los colegios electorales. Si han solicitado el voto por correo, aún pueden acudir a su oficina de correos, ya que el plazo acaba a las 2 en punto de esta tarde. Y a esta hora de la mañana el Parque del Retiro permanece cerrado. El Ayuntamiento de Madrid adoptaba ayer esta medida por la tarde, que afectaba otros 5 espacios verdes de la capital por el fuerte viento que soplaba en esos momentos. Los técnicos municipales continúan examinando los árboles. En Buenos Días Madrid seguimos en ese punto de Madrid, allí en el Parque del Retiro, porque ya sabemos la hora de apertura. Gloria García Talavera, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, sí, porque nos acaba de confirmar el presidente de la Asociación de Amigos del Retiro que había charlado con la directora general de Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid, Beatriz Sangavino, y le había transmitido que este Parque del Retiro volverá a abrir a partir de las 10 de la mañana. Así que a esta hora todavía sigue la gente un poco desconcertada, gente que atraviesa el Retiro. También, por ejemplo, los trabajadores de la Biblioteca Eugenio Trías, que no han podido acceder y están preparando además esta noche especial de los libros. O también los organizadores y voluntarios del minimaratón que se celebra aquí a partir mañana de las 10:30. Así estaban esta mañana todos ellos.
Pues habitualmente venimos en hora mañaneras a hacer deporte al Retiro y nos hemos encontrado con la sorpresa de que estaba cerrado, así que hemos decidido dar una vuelta. Nos hicimos un poco tontorrones y aquí chupando CO2 y partículas.
No, me parece bien, todo lo que sea prevenir está bien. Después de lo que ocurrió el año pasado con ese niño, si hay viento y hay un riesgo de seguridad para las personas, pues mejor prevenir que curar.
Somos trabajadores de la Biblioteca Eugenio Trías de aquí del Retiro. No podemos entrar porque el Retiro está cerrado para el público, porque tienen que valorar los daños que ha habido con la lluvia y con el viento, y para cerciorarse de que no vuelva a pasar ninguna desgracia como ha pasado en tiempos atrás, pues no nos dejan acceder. Dicen que a lo largo de la mañana abrirán y entonces pues ya valoraremos si podemos entrar a la biblioteca, abrirla al público y así estamos.
Ya sabemos, por lo tanto, la hora. Dentro de 58 minutos, si no cambia nada, volverán a abrir todas las puertas del Parque del Retiro.
Miramos ya al tráfico de Madrid, a las calles de la capital. ¿Cómo se circulan estos momentos? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues un reparto a esta hora desigual. Por un lado, estamos mejorando el tráfico en algunos recorridos, aunque por otro todavía tenemos que hablar de dificultades. Por ejemplo, mejoran en el arco oeste de la M30, unos niveles de circulación ya muy bajos. En el este también está mejorando, pero todavía entre la avenida del Mediterráneo y el puente de Ventas, en sentido norte van a encontrar dificultades. Unas dificultades que también se repiten en las proximidades al nudo de Manoteras. En cuanto a los accesos, a esta hora todavía podemos hablar de dificultades, tanto las entradas por la Avenida de la Memoria, el Paseo de Santa María de la Cabeza, un tráfico intenso, también en la prolongación de O'Donnell, aunque por ejemplo mejora también en la entrada por la Avenida del Mediterráneo, así como también está mejorando poco a poco en general en casi toda la ciudad.
¿Y cómo está el tráfico en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes que están complicando la conducción. Concretamente son 6 los alcances que generan retenciones en este momento. El primero de ellos en la 2, en Canillejas, hay 5 kilómetros de retenciones hacia Zaragoza. El segundo ha tenido lugar en la M45 en San Fernando de Henares y ocasiona tráfico lento a lo largo de 4 kilómetros dirección A2. Hay otros dos alcances que complican el tráfico, otros tres, perdón, de entrada a la capital madrileña. El primero en la M607 en Tres Olivos provoca 2 kilómetros de densidad circulatoria. El cuarto en la 5 en Naval Carnero complica el tráfico en dirección Madrid, como les comentaba. Y el quinto en la 6 en Las Matas, en este caso también de entrada a la capital madrileña. El sexto alcance ha tenido lugar en la ronda de circunvalación M40 y provoca 4 kilómetros de densidad circulatoria en Pozuelo en dirección a 6. Tengan mucho cuidado y mucha paciencia si van a transitar por alguna de estas vías. A esto hay que añadirle que aún tenemos circulación intensa en prácticamente todas las entradas a la capital, por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Campamento y la 6 en El Plantío. En ambos sentidos hay densidad circulatoria en esta misma vía, en este caso en Aravaca y Puerta de Hierro. Y tengan precaución en la M40, ya que hay retenciones en Hortaleza, túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia 1, Valdemarín en ambos sentidos, en Villaverde dirección a 4, Vicálvaro y Coslada sentido a 2 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto al tiempo, tras las lluvias de estos días, el sol nos va a acompañar hoy. Suben las temperaturas, alcanzaremos los 18 grados, pero atención, de cara al fin de semana siguen subiendo y el domingo llegaremos hasta los 24. Tenemos ahora mismo 5 grados en la sierra, 8 en la capital y 6 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, conviene preguntar si está todo preparado para el domingo, porque el domingo hay elecciones. Recuerdo a todos aquí presentes, que son Pedro Águeda, Yolanda Mármol, Ángel Collado y Marta Gómez Montero, y también Javier Fernández Arribas. Hay elecciones. María Paz García Veras, delegada del Gobierno de Madrid. ¿Cómo está, delegada? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo. Pues muy bien, muy contenta, la verdad, y muy ilusionada con lo que vamos a tener el domingo, ¿no? El mayor evento para nuestra democracia. Más de 4 millones de personas que van a poder elegir en la Comunidad de Madrid a sus representantes en el Congreso y en el Senado. Así que súper, súper ilusionada con este gran evento.
Por cierto, que llevaste muy pocos días de delegado del Gobierno, porque ha tenido que sustituir al señor Rodríguez Uribes, que va en la lista, es candidato en las elecciones, ¿no?
Sí, exactamente, desde el día 13, o sea que muy poquito tiempo, sí.
¿Lo tiene usted todo preparado, el dispositivo para el domingo? ¿Está todo preparado? ¿Falta algo? ¿Falta alguna mesa, alguna papeleta o alguien que no sepa el turno que tiene, por ejemplo, la Policía Nacional? Todo el mundo lo sabe ya todo, ¿no?
Bueno, afortunadamente esto es un trabajo de un súper, súper increíble equipo, en el cual somos conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos y por eso pues es el trabajo de miles de personas, ¿no? Y además es el trabajo de miles de personas desde hace meses. O sea, realmente es increíble ver, y la verdad que desde esta perspectiva de la delegación se ve muy bien pues la cantidad de personas que están trabajando para que podamos ejercer nuestro derecho, ¿no?, al voto. Y realmente es que son personas que trabajan en muy diferentes frentes, pero con una gran profesionalidad y que además son expertos, lo han hecho muchas veces. Uh-huh. Y se puede realmente confiar en que todo salga muy bien. Uh-huh. Tanto para asegurar pues lo que sería un poco la parte de gestión del material, sí, que ya está repartiéndose los últimos materiales por todos los centros. Sí. Toda la parte de logística, toda la parte de los representantes ahí, casi 4.000 representantes de la administración que han sido formados específicamente para hacer todo esto, ¿no?, para recoger los datos, para recoger también las incidencias, para enviarlas. Personas que han sido formadas por tutores que estaban aquí, uh-huh, en la delegación, que manejan perfectamente todo lo que tienen que hacer. También se han repartido todos los materiales, más de 19.000 urnas. Se han repartido más de 42 millones y medio de papeletas para el Congreso y para el Senado. Es que es realmente impresionante. impresionante la cantidad de cosas que se mueven para llegar, pues eso, a los 1.065 locales electorales, para que todo esté preparado, todo lo que es el proceso, ¿no? De toda la preparación, el día de las elecciones, luego después, la recogida de los datos, y por supuesto todo esto pues va también parejo con un gran dispositivo de seguridad, pues en el que van a participar 8.500 efectivos de Policía Nacional, de Guardia Civil, de Policía Municipal, también coordinados con SAMUR, bomberos. O sea, realmente es impresionante lo que se ve desde aquí. Me gustaría que todos los ciudadanos pudieran saber la cantidad de gente que está trabajando para que esto podamos llevarlo a cabo de forma tranquila. Y yo sí que puedo decir que estamos tranquilos, que todo está preparado, que como es normal en estos acontecimientos, pues pueden ocurrir pequeñas incidencias, pero desde luego estamos en las mejores manos. Tenemos unos grandes profesionales también de la seguridad y vamos, es que
a eso iba yo, a lo de la seguridad, porque además tenemos distintos acontecimientos deportivos este fin de semana en Madrid. Tenemos la Maratón de Madrid, hay un partido de fútbol de Primera División el sábado, otro el domingo, hay acontecimientos deportivos de todo tipo. Es decir, que supongo que el despliegue de seguridad no es el habitual, porque hay unas elecciones, pero que trabaja todo el Cuerpo Nacional de Policía este fin de semana en Madrid, no diré todo, pero casi todo, ¿no?
Sí, por supuesto, tenemos tenemos una Policía Nacional que realmente creo que es de las mejores del mundo y se nota muchísimo en todas estas cosas y la capacidad que tienen para organizarse y dar respuesta a todo esto. De hecho, la maratón se iba a llevar a cabo el día de las elecciones y se adelantó a mañana. Y por supuesto que estaba previsto todo desde la seguridad, el dispositivo de seguridad, que además se coordina también con Policía Municipal. Y realmente, claro, son acontecimientos que está previsto que haya más de 30.000 personas. Entonces, obviamente se tiene que hacer así y se hace así siempre. O sea que yo estoy tranquila. Y bueno, pues también se ha coordinado para que no interfiera pues de ninguna manera con la marcha de todo lo que es el proceso para tener preparadas las elecciones. O sea que sí, dígame, yo creo que podemos estar tranquilos.
Le pregunto si la policía está investigando un par de incidentes que ha habido en dos sedes de dos partidos políticos, una de un ataque a la sede de Vox en la calle Nicasio Gallego y otra en Tetuán, el ataque a la sede del PSOE. ¿Está investigando todo esto la policía, supongo?
Claro, la policía siempre que hay un acontecimiento de este tipo y una denuncia, pues en consecuencia se ponen a investigar. Y lo que pasa es que a los ciudadanos a veces nos gustaría que los resultados de las investigaciones fueran inmediatos y siempre pues hay que recoger bien los datos y antes de proporcionar ninguna información, pero por supuesto que sí.
Y dígame, termino, esta noche es el cierre de campaña y hay distintos actos electorales que por supuesto se van a celebrar con toda normalidad. Hay uno en la Plaza de Colón, nuevamente esto se hace a puerta cerrada, esto es a puerta abierta, que es el acto de Vox. También hay una manifestación convocada por un grupo de activistas del grupo feminista Femen. Supongo que también tiene usted la seguridad desplegada en ese caso y que todo irá con tranquilidad, ¿no?
Estoy convencida. De hecho, estos eventos suelen tener siempre seguridad privada, pero la policía siempre también pues está atenta a este tipo de cosas, porque en cualquier momento pudiera ocurrir algo que tuvieran que estar presentes, claro que sí.
Es decir, ¿que está usted de guardia todo el fin de semana?
Yo estoy encantada de estar de guardia todo el fin de semana, porque este es un momento histórico y sinceramente pues me parece maravilloso estar aquí. O sea, que más que de guardia estoy, vamos, disfrutando cada minuto y tratando pues eso, de que cualquier incidencia que pueda haber pues se pueda resolver lo antes posible. Y muy, muy agradecida a que los medios de comunicación y tú, Juan Pablo, pues en este caso, hayas llamado para preguntar.
Pues seguiremos preguntando, delegada, y por supuesto le recuerdo que dentro de un mes hay otras elecciones, con lo cual la van a tener a usted de guardia, porque de aquí a las siguientes elecciones no habrá otro gobierno, con lo cual seguirá usted en funciones y tendrá que ser la delegada del gobierno en las elecciones de mayo, porque eso, los calendarios son así, y le toca a usted otras el 26 de mayo. Ya se lo anuncio, por si no le ha echado usted la cuenta.
Estaremos dándolo todo, pero sobre todo lo importante es que aquí hay un super equipo, una gente fabulosa que tiene muchísima experiencia en todo, y gracias a ellos pues todas estas cosas van para adelante y yo creo que se puede decir que muy bien.
Delegada del Gobierno de Madrid, María Paz García Vera. Gracias por estar en Onda Madrid y por estar con nosotros este ratito. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Dime, Javier Fernández Arribas.
Yo quería poner encima de la mesa algo que hemos comentado tú y yo hace pocos días y ahora hace un rato, y es, teniendo en cuenta cómo están las votaciones y los márgenes tan estrechos, ¿por qué casi los 2 millones de españoles que viven en el extranjero tienen tantos problemas para votar, hasta el punto de que, según los datos del INE que hoy recoge la editorial del País, solo el 8,4% ha hecho los trámites para votar, es decir, 176.547 personas.
Los trámites que son casi una oposición,
sí,
es como presentarse una oposición.
Tremendos.
¿Por qué no se cambia esto, Collado, Yolanda?
Son muchos votos.
¿Por qué no cambias esto?
Se ha intentado, estuvo a punto de fraguar un acuerdo, que última hora pues no pudo salir, básicamente por falta de tiempo, es decir, la legislatura sí que al final se precipitó. Yo creo que si hubiera llegado a la legislatura hasta septiembre sí que les hubiera dado tiempo a acabar de arreglarlo. Ahí hay un exceso de burocracia, en efecto, y de garantismo que está dificultando en muchos sitios el voto. Y bueno, pero también hay un temor a que, en efecto, abriéndose al mundo telemático, el voluntarismo y lo que estamos viendo con las votaciones telemáticas, digo miedo entre los grandes partidos a que eso sufriera algún tipo de manipulación o lo haya sufrido en el pasado, o por quién el gobierno de turno que controlaba el servicio exterior, o algún partido que se veía mejor en redes. Ha habido ahí unas mutuas desconfianzas, pero que yo creo que, insisto, que esto es un problema que estaba a punto de ser resuelto y que, si ocurra lo que ocurra el domingo, yo creo que en la primera fase de la siguiente legislatura, si es que no se aciega y se bloquea, pues se podrá solucionar. No ya para este ciclo electoral, que no, recordemos una vez más que en mayo llega el otro y que en 4 años no va a haber más elecciones, salvo alguna autonómica, Galicia, País Vasco o Cataluña. Es decir, sí que ha sido una ocasión perdida, como en tantas otras cosas. Esto nos escandaliza ahora porque tenemos los dedos sobre la mesa, pero bueno, en otros asuntos también han sido 4 años perdidos para una serie de reformas urgentes que a veces eran, y estoy hablando también de la ley electoral, que cada vez se nota más desfasada. Lo comentamos, que cada ciclo electoral llegamos al absurdo de las encuestas de las campañas oficiales de 15 días que en realidad empiezan 2 meses antes. Los partidos empiezan a gastar dinero 2 meses antes en actos electorales y luego llega la campaña y sigue gastando dinero en actos electorales y eso un no acabar, y luego se resisten a hacer la campaña moderna del siglo XXI, que son los debates en televisión, por cierto, temáticos. No sé si luego habrá oportunidad. Es un disparate que en esta campaña nos ha hablado, por ejemplo, de política exterior, que yo no lo recuerdo ni en los años 80.
Que nadie ha hablado del Brexit.
Ni del Brexit, ni del futuro de la Unión Europea.
Es un asunto gravísimo.
Ni en los gastos de defensa, ni el futuro de la OTAN. O sea, eso en los
ni
años
el cambio climático,
80,
por ejemplo.
Era imposible. Bueno, he empezado por ahí, pero puedo seguir por eso. Los ha hablado de pensiones, para no decir nada, además, porque al final todos sabemos que va a pasar lo que va a pasar, es decir, que las acabará recortando, y poco más. Y de Cataluña, sí, en efecto, porque estamos ante el drama nacional de una unidad que parece que está en peligro. Bueno, pero es que la campaña ha quedado virgen. Después, en tres meses de campaña no se ha hablado de la mayor parte de los asuntos que afectan a la vida diaria de los ciudadanos.
Como, por ejemplo, poder votar en unas elecciones si estás fuera de España.
Por ejemplo, lo desfasada que está nuestra ley electoral.
Es que, sí, yo creo que algo ha quedado clarísimo durante esta campaña, es que tenemos una ley electoral que ha quedado absolutamente oxidada. Lo hemos visto en el tema de los debates. Ayer decía, por cierto, Pedro Sánchez que se comprometía a impulsar en esta legislatura esa reforma de la ley electoral contra la que ha venido remando en toda la legislatura.
Tomamos nota todos.
Efectivamente, y que por lo menos él se comprometía a hacer un debate en la radiotelevisión pública y sobre el tema del voto rogado, que es gravísimo, porque durante toda esta legislatura hay que recordar que ha habido una subcomisión en el Congreso para reformarla, a la que Partido Popular y Partido Socialista han puesto palos en las ruedas para que realmente no se llegara. Se acordó finalmente reformar el voto de las personas con discapacidad, pero en ese acuerdo que ya estaba prácticamente enfilado para reformar el voto rogado no se pudo concretar porque efectivamente terminó la legislatura. Pero recordemos que el voto rogado es un desastre desde la reforma que se hizo en 2011, una reforma aprobada por el Partido Popular, el Partido Socialista, la antigua Convergència i Unió y el PNV. Luego todos estos partidos se han ido desmarcando como si, oye, los problemas del voto rogado fueran un cataclismo natural que nadie hubiera creado. Lo crearon ellos.
¿Tú crees que a lo mejor a los dos partidos que han gobernado en España no les interesa mucho que vote la gente que se ha tenido que ir del país?
Por supuesto, ellos no ocultaban. En
2015, al final uno llega a esa conclusión, si no se arregla, es que no interesa a los que están fuera. De hecho, a los británicos que estaban fuera no les dejaron votar en el Brexit.
No,
porque se dijo que no tenían ni idea de lo que pasaba aquí dentro. Eso fue un escándalo.
Sí, porque ellos son muy afectados.
Por ejemplo, los que residen en España que se quedan sin la sanidad, por ejemplo.
Los grandes partidos tenían claro en 2015 y 2016, recordemos las anteriores elecciones generales, que la mayor parte del voto rogado es decir, la mayor parte de las personas españolas que viven en el exterior y que tienen derecho a votar, eran jóvenes que habían tenido que salir de España porque aquí no tenían oportunidades, voto de cabreo, que ellos intuían que iría mayoritariamente a Podemos. No hubo esa reforma y ahora pues nos encontramos
esos cálculos. Ahora podrían haber pensado que se iban a Vox. O sea, que eso, ese problema siempre se lo van a encontrar. Sí. Es decir, siempre van a medir a quién le interesa o no,
pero es un derecho.
Quién esté en el poder.
Es una discriminación inasumible.
Marta.
Es un derecho y aparte de un derecho, si las cosas están tan ajustadas como se dice que podrían estar, pues... pueden tener esos votos, si hubieran podido votar, ejercer ese derecho, todos los que tenían que hacerlo, pues podían incluso, que bueno, al final son dos o tres escaños, pero vamos, si hubiera ese ajuste que algunos se vaticinan, pues podría ser inclinar o no la balanza. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en las últimas elecciones gallegas a las que se presentó Manuel Fraga, tuvimos que esperar dos o tres días precisamente al voto exterior para saber, exacto, para saber si seguía gobernando o no.
Porque estaba por un escaño.
Sí,
y el 38 estaba en el residentes ausentes.
Y yo creo que al final, creo que lo digo de memoria, que al final consiguió gobernar el PSOE, ¿no? Efectivamente, o sea, que te quiero decir que tampoco sabes a quién beneficia, a quién perjudica, porque aquí tuvimos que esperar dos o tres días y se inclinó la balanza del lado de los socialistas.
Donde los candidatos no hagan campaña
en Argentina y Uruguay,
en especial.
Exacto, en Argentina. Y lo que agradecíamos los periodistas que en ese momento acompañábamos a los candidatos.
Eran los tiempos en que había dinero para llevar a los periodistas. Exacto. A los niños.
Sobre la ley electoral, yo creo que efectivamente en la próxima legislatura es fácil que veamos una reforma, pero en cuestiones tangenciales importantes, por supuesto que lo son, pero que no son la médula del sistema electoral. Yo creo, y cada vez lo tengo más claro escuchando al PSOE y al Partido Popular, que en la próxima legislatura la cuestión de la proporcionalidad, la cuestión del reparto de escaños y de la proporcionalidad, eso sí que ya queda con un candado blindado para siempre. Además, con el discurso de la España vaciada, etcétera, de las pequeñas provincias que reparten escaños clave, el tema de la proporcionalidad, que era una idea que había surgido desde la aparición de Ciudadanos, sí, y de Podemos, etcétera.
Que la mitad del Congreso fuera una única lista proporcional para toda
España.
Yo
creo que ahí ya se está
encantado. Eso ahora, como Rivera,
ese sistema alemán, sí.
Sí, se ha subido al tractor y ya también pide el voto en el mundo rural.
Pues 99 igual ya pasa. Escaños.
Depende de lo que le responda al mundo rural, si le viene bien o le viene mal.
Hay otra cosa.
Nuestro sistema electoral fue ideado en su día para dar estabilidad a los gobiernos. Desde el año 15 es evidente
que
no le da ninguna estabilidad a ningún gobierno, y entonces a partir de aquí sí que yo supongo que entrarán a una reforma general. Se ha hablado de copiar el sistema griego, primar con 50 escaños al primer partido para que así, si no marca la diferencia, tenga ya otra opción. Se ha hablado de acotar de ese 3%, subirle al mínimo provincial hasta el 5, el 6. Se ha hablado de exigir número de provincias. Ahora bien, como esas decisiones parece ser que lo van a tener que tomar en la próxima legislatura, no entre 5, sino en como un mínimo de 7-8 partidos, descontemos que no va a haber ninguna.
Crearán una comisión, Ángel.
Sí,
La comisión siempre está creada.
Y luego hay otra cosa muy rapidita, que al final hay partidos, o sea, tenemos ahí unos 20 y tantos escaños de los partidos, entre partidos independentistas, PNV, partidos nacionalistas. O sea, esos a lo mejor son unos 25 que, bueno, que evidentemente esos partidos pues no apoyarían, el centro derecha no puede contar con ellos, con lo cual esos ya se va a las elecciones con, bueno, esos 25 decantados a un lado. Bueno, a lo mejor el PNV,
se apunta a lo que le pongan por delante. Que no se me pase, que antes que hemos hablado aquí de los periodistas, informa sobre Vox: entre insultos, vetos y amenazas, sois una vergüenza, nos tendréis siempre enfrente. Esto lo contáis hoy en eldiario.es. ¿Qué es lo que habéis tenido acceso a una información relevante sobre cómo maneja Vox las redes, el manual de redes, que es algo que ya se ha visto y creo que está copiado de otros modelos fuera de España, ¿no, Javier?
Sí, sí, ahí hay robots y granjas que se llaman, donde tú tienes una serie de programas informáticos que te están emitiendo tweets y están emitiendo en redes sociales los mensajes que a ti te interesan.
Y entonces votos en el diario.es, accedéis a ese manual de redes. ¿Y qué hacéis con él? A ver.
Sí, bueno, pues ya, lo de siempre, llamar al aludido.
Exactamente. Teléfono del aludido.
No, mira, lo que está ocurriendo con Vox y los medios de comunicación yo creo que es informativamente relevante, no porque queramos hablar de nosotros mismos, no. Eso no tiene ningún interés, sino porque habla del partido y quién son estos tipos, ¿no? Ayer se vio cómo habían calentado a la masa para que increpara a la compañera de La Sexta en el mitin de Valencia.
Sí, muy desagradable.
Cuando cometen errores internos y se cuentan, se dedican a expulsar a medios de comunicación de los chats donde informan a todos los medios. Medios de comunicación de todo tipo, de toda línea editorial, muy diferentes entre ellos.
Sí, sí.
Están expulsando...
Pero no los expulsan de los chats, los expulsan de la campaña.
No les permiten entrar a los actos a informar de ellos porque en una máxima trumpista... Todos los medios de comunicación son basura y ya tenemos nuestras redes sociales y nuestros propios instrumentos para que la gente se informe sobre nosotros. Yo lo comentábamos fuera de micrófono antes con Ángel, ya veremos si en este país esas bolsas de personas que tienen que votar mucho, como son la gente mayor, que aquí no han hecho la... se han quedado en la brecha digital y a lo mejor no tienen acceso tanto a Twitter, a Facebook, etcétera, pues les viene bien esa campaña, estará por medir eso. Bueno, con este contexto y teniendo en cuenta que estamos hablando de la mayor amenaza contra los avances en derechos sociales que se ha producido en este país, que es la irrupción en el Congreso próximamente de este partido posfranquista, pues nosotros los tratamos como a todo el mundo y los compañeros estoy seguro que lo hacen igual.
Y llamamos,
es un manual en el que se pone como ejemplo a Rufián y a Pablo Iglesias para tuitear, sí. Vox, en el que se dice que el día que no haya que contar nada se aluda a grandes citas históricas, que se aluda mucho a las cosas del sentimiento. Ellos dicen el sentimiento, yo diría las tripas, el terrorismo, los desahucios, cosas así. Bueno, un manual de difusión en redes populista.
Para todas las provincias donde está
Vox. ¿Qué es información? Se les llama...
Pero eso está bien conocerlo, para que la gente sepa quién votaría.
Claro, por eso.
Se les llama...
Les
llamamos y se produce esta conversación que reproducimos hoy en el WhatsApp con el jefe de prensa, Manuel Mariscal, jefe nacional de prensa de Vox, que va a ser seguramente diputado en el Congreso de los Diputados por Toledo, ¿eh? Diputado. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hemos tenido acceso al manual de redes que habéis distribuido a las delegaciones provinciales. Quería consultaros cuándo lo elaborasteis, a quién se lo habéis difundido y cualquier reacción que queráis que incluyamos. Quedo a la espera de vuestra respuesta. Un saludo. Contestación del personaje. ¿Podemos quedar a tomar un café y te explico? Contesta la compañera. Hola, acabo de hablar con mi jefe y hemos decidido retrasar la publicación a la espera de hablar con vosotros.
Muy bien.
Decidnos dónde quedamos mañana para tomar ese café. Un saludo. Contestación de Manuel Mariscal. Ja, 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 es broma. ¿Cómo voy a quedar a tomar un café contigo? Vete a esparragar a otro sitio. Esto que vosotros habéis visto de todo en los jefes de prensa y en más. Comunicación, esto no tiene... No. Y más, Ángel, quiero decir, es que yo el peligro del tratamiento de Vox...
Lo que pasa es que eso queda registrado en WhatsApp ahora.
En esta campaña, el peligro de Vox en esta campaña es equipararlos en muchas cosas a cualquier otro partido, desde Podemos a Ciudadanos al Partido Popular. Yo creo que inconscientemente, porque no encuentro esa voluntad ni en periodistas ni en medios de comunicación, se está blanqueando a este partido de una forma muy preocupante. Y cuando digo blanqueando a este partido, se está blanqueando a la ultraderecha. Y en este país deberíamos ser especialmente sensibles, yo creo, con blanquear y normalizar determinados comportamientos, ya no solo con los periodistas, sino lo que se está hablando de las mujeres, de las minorías, etcétera, porque es muy peligroso y porque yo creo que en esta campaña, tanto los políticos como los medios de comunicación, hemos fallado. Y hemos fallado en denunciar lo más importante que ocurría, que es la irrupción de esta gente en la política nacional.
Ibas a decir Yolanda y luego Ángel y Marta.
Bueno, sin ánimo, evidentemente, de blanquear lo que es una absoluta barbaridad y una actitud totalitaria, sin ánimo de blanquear a nadie. Vox está haciendo en su fórmula más extrema, más radical y más dura lo que Podemos hacía con los periodistas, lo que máximos dirigentes de Podemos han defendido en sus direcciones internas y en sus grupos de dirección. Recordemos que Podemos fue denunciado ante la Asociación de Periodistas por acosar a los redactores que les cubrían, que tampoco se les permitía el acceso a determinados eventos del partido y que también recibían mensajes de coacción y de amenazas constantes de miembros de la dirección de Podemos. Dicho esto, efectivamente, lo de Vox, si queréis, es lo mismo elevado a la enésima potencia, pero el espíritu es el mismo, es la utilización espuria de los medios de comunicación, la sensación de que los medios de comunicación son un instrumento, solamente un instrumento para conquistar el poder, y eso solamente revela una actitud de falta de respeto democrático. A mí me tiene absolutamente impresionada esto que está volando en las redes estos últimos días, ese spot de un periodista preguntándole a un obrero a quién va a votar y acusándole de no tener conciencia de clase. No sé si lo habéis visto.
Sí,
es que es muy bueno.
Pero,
sí,
señor, pero ese señor defiende el derecho de votar a quien
claro,
quiere.
Claro, claro. Y el periodista le pregunta, pero no tienes conciencia de clase. Casi juzgándolo desde una atalaya de superioridad moral.
Y además él lo dice, yo soy un obrero y a mí me ha ido bien cuando ha gobernado la derecha. Y
eso
usted,
dice el hombre, sí.
¿A qué votaba? Y además yo lo he escuchado en entrevistas posteriores, o sea, eso no se lo inventan. ¿A quién votaba usted antes? Dice, yo antes votaba al Partido Popular porque a mí cuando gobernaba el Partido Popular, pues me ha ido mejor, a mi familia, la mujer es cajera en un supermercado y nos ha ido mejor. Y ahora pues me he pasado a Vox, con la gente desengañada del Partido Popular, pero vamos, no es una noticia falsa, no es un fake, como decimos ahora.
Jesús.
Y es una persona que, bueno, pues que tiene esa inclinación y vota a Vox, y yo me alegro
y
mucho.
Y lo que le parezca con su plancha de acero y su voto.
Sí. Ese sí que es currar, ¿no? Sí. Y yo me alegro mucho lo que ha traído, y ya te dejo que haya traído esto, que nos lo haya contado Pedro.
Está publicado en el diario.es.
Está estupendo.
Se lee estupendamente.
Que sepamos a 48, bueno, ni menos, a 24 o 30 las horas que sea de que vayamos a, que podamos votar, pues quién es verdaderamente Vox, y que antes de meter una papeletita de Vox en la urna, pues que lo pensemos, que todos esos indecisos que lo pensemos y no lo hagamos.
Desde el primer minuto ha incurrido, no en ese tipo de prácticas, veía ese tipo de prácticas tan extremas, pero sí que es cierto que ha hecho una campaña, oye, sigue una política de comunicación radicalmente diferente a la de los partidos convencionales.
Hombre,
excepto
mandar a esparragar a una periodista, pues está, no es convencional.
Excepto Podemos, que yo he presenciado alguna violenta situación del señor Iglesias señalando a determinadas periodistas porque iban vestidas de determinada forma delante de todo el mundo.
Con,
o sea,
abrigo
a mí,
de pieles.
Yo eso, y eso,
lo de
eso
Podemos
no
se lo han reprochado, mira, se lo han reprochado en televisión, en máxima audiencia, se lo han reprochado a Pablo Iglesias, sí. Ana Pastor se lo reprochó.
Pero eso no lo he visto yo nunca. Ese es uno de los episodios más violentos que he visto yo contra la prensa. Me tendría que remontar a algún mitin que tuve que ir de Fuerza Nueva en su día, en que el jefe de prensa de Fuerza Nueva nos señalaba a los periodistas que estábamos en primera fila para que a los que estaban detrás no nos pegaran. O sea, que esto, dice, a estos
no los
pega. Y yo estaba en ABC, sí, no, pero no distinguían. ¿Eh?
Ya lo sé, por eso.
Y Vox, en efecto, tampoco distingue, pero yo no iría a esa. Es que es otra forma, es otra política de comunicación. Se ha citado a Trump, están en clave Trump. Están en contra del sistema convencional de medios que a ellos dicen que les marginan. Y bueno,
no es verdad, en España.
No me habéis dejado terminar. Quiero decir, pero que no es que les marginen, si es que ellos viven muy bien marginados. Es decir, ellos no quieren concurrir a los medios habituales. Si no hay ningún partido que ponga tantos problemas como ellos, y eso sí que son diferentes. Podemos estaba encantado. De hecho, Podemos en buena parte es fruto del éxito que tuvo en determinadas televisiones. Y Vox no quiere esas televisiones. Al contrario, le saca votos y partido a no estar en determinados periódicos, en determinadas televisiones, o incluso en ninguna, porque hay partidos que no tienen línea editorial. Los periódicos convencionales sí la tienen, y que también tenemos o tienen esos problemas, porque ellos han decidido que ellos son los que dan la información hecha. En eso han superado los convencionales. No vengáis, creo que dicen a los periodistas. Bueno, nos dicen a algunos periodistas, no vengáis que ya os lo mandamos. Es decir, y eso no quita, de todas formas, Vox también empieza a ser como Podemos, un conglomerado de distintas personas. Es decir, yo no dudo que haya personas que vienen del falangismo, del franquismo. Hay otros indudables demócratas.
Rafa Ribot esta mañana ha contado desde Barcelona que por qué no ha ido tanto Abascal a Cataluña, porque tiene un problema dentro del partido que le está a punto de estallar y que estallará los próximos días. Hay una pugna interna en Vox en Cataluña por el control del partido. Ya hay una pugna, y por eso Abascal tampoco se ha asomado mucho, por lo menos es lo que se informa esta mañana en Cataluña, y lo contaba esta mañana Rafa, ese asunto, y bueno, porque ahí hay problemas por un control, porque se ve que van a tocar poder y ya alguien quiere mandar más. Antes de ellas están pegando. Javier, luego Yolanda.
Sí, creo recordar que uno de los compañeros excluidos es porque le llegó un WhatsApp que se había traspapelado diciendo...
Ismael Terriza, Onda Cero.
Público nos quejamos de que no nos tal, pero nos viene
el debate,
mucho
mejor. Nos quejamos de que nos hayan excluido del debate, por cierto, unos peligrosos comunistas del Tribunal Supremo y de la Junta que integran la Junta Electoral.
Simplemente
por la manipulación.
Simplemente lo digo para contextualizar.
Por voluntad de Sánchez no podía ser.
Lo digo por yo que quede bien claro que me parece absolutamente inaceptable este tipo de política, sea Vox, sea Podemos sea el Susun Corda. Batallita del abuelo, año 80 y pico.
¿El abuelo eras tú?
Sí, rueda de prensa de presidente del gobierno en los jardines de la Moncloa.
Presidente del gobierno Felipe González Márquez.
Sí, sí, y ahí un incauto periodista de la cadena COPE le pregunta, señor presidente, ¿y qué opinión le merece que el vicepresidente haya cogido el míster para llegar a los toros a Sevilla? Uh-huh. Termina la rueda de prensa y se acerca un ínclito fontanero de la Moncloa. ¿Y cómo se te ocurre preguntar eso? Digo, mira, yo pregunto lo que me parece oportuno y creo que esto es una cuestión que hay que preguntarle porque creo que es de interés. Tú verás, porque tu futuro profesional... Digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? No, no, porque tú verás que preguntas porque pones en riesgo tu futuro profesional.
Pero, por favor, yo...
O sea que...
Yo, te lo digo, 89.
Yo insisto.
Os lo digo porque...
Te cuento un mitin de guerra señalando por desgracia.
Lo que de estas tenemos todos.
Exacto, este tipo de tentaciones totalitarias
con el PP, con el PSOE, con Podemos, con Ciudadanos, seguro, también hay alguna. Que las tenemos todos. Pero que esta gente...
Es sistémico.
Ha prohibido la entrada a los mítines.
Que es inaceptable, Pedro, que ya te lo...
Que ha prohibido la entrada a los mítines. O sea, ¿a ti te han dejado de mandar una nota de prensa? Del mailing en el que informa un partido. Te lo han dejado de enviar, ¿no? Te han dicho esas cosas y otras barbaridades que se han dicho en otros sitios y las han hecho unas y otros. No, que te han dejado fuera. Que quieren cerrar una cadena de televisión. Y por ahí empezarán.
Quieren cerrar varias.
Por ahí empezarían si pudieran.
Sí. Varias. Quieren cerrar varias. Dime, Yolanda.
También hay problemas para la cobertura, como sabéis, de la noche electoral. Que es, pues evidentemente, el momento más importante.
Ya, que es que los periodistas que vayan, que se lleven su bocata, han dicho los de Vox.
Sí, bueno, es que eso es lo de menos. El hambre que he pasado yo siguiendo a Podemos no está explicado en ninguna parte.
No dejan entrar a algunos compañeros.
¿Eh? No,
la cuestión es que no dejan entrar a algunos de los medios con mayor difusión de este país. Sí. Y... Bueno, pues vamos a ver, les invitan a seguir a los seguidores que queden fuera.
Que no se me pase el tiempo.
Pero que los oyentes no se...
Que no estamos hablando de nosotros. No,
exacto, que es que la calidad de la democracia depende de la información que llega a los ciudadanos para que los ciudadanos...
Y que sea plural para que el ciudadano pueda escoger lo que le parezca oportuno en cada momento. Y a quién seguir, y a quién escuchar, y a quién leer, y hacer lo que le parezca. Ha hecho lo que le ha parecido Ángel Garrido esta semana, el que era presidente de la Comunidad de Madrid, y llamó el domingo a los de Ciudadanos en Madrid y les dijo, yo me voy con vosotros. Y le han hecho un hueco en la lista. Eso lo sabía Rivera ya para el debate del lunes, sabía que Garrido se pasaba a Ciudadanos. Ha habido que corregir, subsanar, meterse por el resquicio legal de errores en la lista, porque ya estaba publicada la lista en el boletín oficial del Estado, y se ha cambiado la lista del PP, que ha entrado, por cierto, el padre Leopoldo López, y se ha subsanado la lista de... Ciudadanos, incluyendo a Ángel Garrido en el número 13. Garrido insiste en que él no está traicionando a nadie.
Sí, es una decisión absolutamente personal, insisto, los dueños no son, los partidos no son dueños de las personas, todos podemos cambiar de opinión cuando así lo creemos oportuno. Si dejo el Partido Popular, por algo será, ¿no? Que yo creo que es lo que tiene que preguntarse el Partido Popular, porque algunas personas, como yo, como Íñigo Enríquez de Luna, como otras personas, nos vamos del partido. Hablemos de por qué muchas personas abandonan el Partido Popular, como en mi caso, cuando tenía asegurado un puesto aparentemente bastante mejor del que ha aceptado Ciudadanos. Yo creo que el Partido Popular de Madrid ha perdido por completo los referentes, los que siempre nos hemos basado, y por eso personas como yo decidimos venir a militar a un espacio político centrado, liberal, que cree los derechos civiles. No se trata de pagar ni con ninguna moneda, de verdad, porque yo a mi partido, insisto, le estoy enormemente agradecido por, bueno, enviar este tipo de mensajes, ¿no?, de venganza. Mire, no hay absolutamente nada de eso. Yo creo que el Partido Popular tiene un problema, pero no es un problema que es Ángel Garrido, sino muchos miles de Ángeles Garrido que se están yendo. Ayer le mandé un mensaje a Pablo Casado para intentar hablar por la noche. También entiendo que Pablo está de campaña y está en mil cosas. Y yo ya le he dejado ese mensaje. Cuando él pueda, yo encantado de hablar con él. Yo no tengo ningún problema en contarle todo lo que me quiera preguntar.
Estas son las explicaciones de Ángel Garrido, que sigue dando explicaciones del primer día, pero siguen pensando que les ha apuñalado. En el Partido Popular se enteraron por la prensa, Collado.
Sí, empezando por el presidente, sí, exactamente. Y además, cada cual puede cambiar, pero no puede cambiar tan rápido y hacer dos cosas al mismo tiempo. Lo que no se puede firmar un compromiso de disciplina en un grupo parlamentario, en el grupo europeo un lunes, cuando ya ha quedado el domingo con pasarse a la fila de Ciudadanos.
Vamos, este señor estuvo llamando, no él, sino llamaba a su antigua jefa de gabinete en la Comunidad de Madrid para que dijera que a la invitación que tenía el lunes de ir a un mitin en Ávila, que dijera que estaba enfermo. A la que tenía el martes en Guadalajara, que seguía enfermo. Es decir, cuando su jefe ya de filas estaba en televisión midiéndose con el señor, Casado y con el resto de los candidatos. Es decir, incluso se puede cambiar de chaqueta, es decir, pero no pasar de la lana gruesa del invierno al lino del verano en hora 24. Esto es lo que ha hecho el personaje. El personaje, que esto es lo que volvemos a apelar a la memoria histórica, lo que de toda la vida ha sido un tráfico de toda la vida, que se va con el lejano a otro sitio. El señor Garrido sigue cobrando este mes como diputado en
hasta las 2 de la tarde. Tiene de plazo en el registro de la Asamblea de Madrid para abandonar el escaño. Si no lo hace, el Partido Popular va a expulsar del grupo.
Bueno, pero eso lo tendría que haber hecho cuando decidió.
Porque está en la diputación permanente, por cierto.
Claro, perdón. Pero cuando tenía que pasar al lino ya lo tenía que haber hecho. Es más, ha apurado la renuncia a su plaza en las elecciones europeas también hasta el último minuto. El PP tenía 48 horas, que es lo que da la legislación, para corregir un error, que no es un error, que en este caso es una renuncia.
Pero que ha habido que consultar a la Junta Electoral a ver si se podía corregir.
No, y estuvieron dando los jurídicos, porque si estrictamente, es decir, si tú te lees lo que dice nuestra famosa ley electoral general, es dudoso, porque este plazo de 48 horas es para corregir errores o renuncias. Es decir, en la renuncia estrictamente podían haber puesto en ese puesto a alguien, pero han recurrido a alguien que ya iba en la lista. Esto era lo que era discutible, si podían hacerlo o no. Que yo hablé con alguno que pensó que no podían hacerlo, que tenía que, para cubrir esa lista, ese puesto tenía que venir de fuera. Al final, bueno, tiraron por la calle al medio, corrigieron el error que había, bueno, el error, en fin, el agravio que habían hecho con Zoido al dejarlo en el puesto en el que iba, que era en el 12.
En el 12, perdón.
Que la última encuesta europea no les da más de 13, cosa que tampoco se cree. Tampoco se creen ellos que pase de 11, pero bueno. Y bueno, esto es lo que les ha servido. Pero mira, ha tenido un dato positivo la fuga de, insisto, trafugismo de toda la vida de Dios, por la cual, y avergonzados el Partido Popular en sus fechas, en su día, y el Partido Socialista firmaron el famoso pacto antitransfugismo para
que nunca
no admitir
se ha cumplido
en sus filas. Bueno, pero tuvieron por lo menos el detalle, aunque fuera de imagen, de
no
firmar el compromiso
filas a
porque se avergonzaron de aquel episodio. Y estuvo muy bien Gabilondo al reaccionar. Dijo que esto era un mal para la política del Madrid, este salto de chaqueta, bueno, este salto de partido en 24 horas. Es decir, la razón que puede tener Garrido, que no ha visto satisfecho su petición de mantenimiento del equipo en la lista, la pierde del todo. Es decir, si está tan disgustado en su partido, pero lo normal se hubiera
renunciado el primer día.
Pero sé que la semana pasada estaba dando mítines para meterse con Ciudadanos, mientras estaba negociando con Ciudadanos.
Yolanda y luego Marta, y Pedro también.
Yo lo que me planteo aquí es cuál es la efectividad. ¿Cuál es la efectividad de este fichaje, más allá de que sacude el tablero? Quiero decir, tengo la sensación de que esto resta más al PP de lo que suma a Ciudadanos. Es decir, porque da una sensación de que el PP se puede estar desmoronando o que hay una fuga ya de cuadros que se van, que lo que suma a Ciudadanos un personaje gris que no dejaba de ser el sustituto de Cifuentes. Es decir, dicho de otra manera, ¿dónde está el espíritu de regeneración con el que se presentaba Ciudadanos? ¿La regeneración era esto? Entonces, ¿qué efectividad saca Ciudadanos de esto más allá de unos titulares? Es que cuidado, porque a veces los titulares son eso, titulares, no votos.
Y son contraproducentes muchas veces.
Yo creo
Marta.
Que lo resumió perfectamente anoche Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Decía, le quitaba.
Iba de amarillo como la TV3.
Iba
¿no?
de, anoche no iba de amarillo, iba de naranja, iba de color butano.
Ah, claro,
color
por eso,
butano.
Va recorriendo los colores.
Sí. Y cuando se le preguntaba, la preguntábamos lo que te transmitía anoche, no es Winston Churchill, ¿no? No se te ha ido aquí el fichaje.
Pero lo diría
yo
con
creo
acento
que es,
porteño.
Yo creo, exactamente, ese acento suave. Yo creo que es. Vamos, que lo que es impresentable lo que ha hecho el señor Garrido, entiendo que la gente lo entienda como una traición, deslealtad. Yo creo que en la vida y en la política hay que tener unos mínimos principios, y yo creo que el señor Garrido se los ha saltado sin ir allá. Y no entiendo lo de Ciudadanos. Yo creo que ha sido absolutamente contraproducente para Ciudadanos, en el sentido, no le hacía falta al señor Rivera. Yo creo que ha dilapidado el crédito, como le podían haber salido los debates, que a lo mejor en el segundo pues sí que demostró un poco de ansiedad, y ahí cuando estuvo bien Pablo Iglesias, se ha educado, respetó los turnos, pero bueno, pero en globalmente, en el cómputo global, le habían salido bien los debates a Rivera, podía haber estado vendiendo los debates, y todo lo ha eclipsado esto, que yo creo que es contraproducente. Y ya termino,
sí.
¿Y qué perfil tiene Ciudadanos al final? Porque es que ha fichado, bueno, aparte del bluff de Clemente, que el lío que hubo, que se votó los votos falsos,
el pucherazo,
ha fichado, el pucherazo, eso es, ha votado, ha fichado por una parte al señor Bauza, que se fue del PP porque decía que el PP era demasiado blando con la política lingüística, y Garrido dice que se va porque el PP es demasiado duro con la eutanasia. O sea, ¿qué perfil quiere ofrecer Ciudadanos? Yo creo que ha sido absolutamente contraproducente para Ciudadanos.
Pedro Águeda, sobre esto.
Claro, es que los debates cambian en esta sociedad española a una velocidad de vértigo, ¿no? Estábamos en el 15M en 2011, ahora estamos... Es decir, no, la regeneración de la política, ligarse a la política y la política como servicio. Es decir, pero si es que todo esto tiene que ver con asegurarse la mamandurria. O sea, pero si es
perdona,
que...
Pedro,
no,
pero
porque
oye,
la tenía asegurada con el 4 Águeda de Europa.
Ha renunciado a dinero, ¿eh?
Eso es un chorro.
Espera.
Ahí hay algo oculto.
Que iba a jugar la Champions, ¿no?
Espera. Bueno, luego hay que ver cuál es la proyección. Oye, hay quien mira no a corto plazo, sino a medio y a largo plazo.
Amén.
Hay quien mira.
Pero el pájaro en mano lo ha dejado pasar.
Bueno, allá cada uno con sus estrategias.
Pájaro en Europa.
Que hay más ejemplos. Es que estoy buscando. ¿Quién era el diputado del PP que más dio aquella la tabarra en el Congreso con la teoría de la conspiración que ahora está en Vox?
Ignacio Gil Lázaro.
Anda, fíjate.
Ignacio Gil Lázaro, que hablan de principios, pero si usted se ha quedado fuera y se ha ido cuando se ha quedado fuera a otro partido, a ver qué pille ahí. Y esto sigue siendo la política profesional en este
Pedro,
país.
Pero a tres días de las elecciones, de no, la no, manera que sí, lo ha hecho, pero quiero decir,
en este caso
todo
es más,
está mal, pero
es más venganza, esto es venganza personal contra bueno, Pablo Casado, porque lo de la mamandurria, que tienes mucha razón.
O como se diga eso técnicamente.
El señor Garrido, si podía enlazar dos legislaturas en Bruselas,
fíjate.
Hay que viajar.
Bueno, con una ya va a servir.
No, pero a lo que voy. O sea, él tendría un sueldo de entre 8 o 9 mil euros mensuales siendo diputado, pero lo bueno de eso es que si tienes dos legislaturas en el Parlamento Europeo, luego te queda una pensión de más de 10 mil euros.
¿Han oído los oyentes?
Sí.
No es el silencio, son 8.000 o 9.000 euros.
Sí. Por eso te digo que no lo había maltratado tanto el PP.
Tenemos que ir recogiendo esta tertulia.
Ha sido venganza.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
El domingo 28 de abril, las elecciones se siguen minuto a minuto en Onda Madrid. Desde la apertura de los colegios electorales, información puntual cada hora y a lo largo de la programación.
Con normalidad transcurre la votación en este colegio electoral situado en Arganza.
Los primeros datos de participación los vamos a conocer.
En una jornada decisiva, y estará pendiente de todo lo que ocurra. Y a las 3, programa especial para ir tomando el pulso al desarrollo de las votaciones.
Y desde las 7:30, programa especial con Juan Pablo Colmenarejo. Las encuestas a pie de urna, los primeros datos, las reacciones de los partidos y el análisis de los resultados.
Información, análisis, en Onda Madrid. Contamos todo.
El 28 de abril, las elecciones se siguen minuto a minuto en Onda Madrid, para que estés bien informado.
Y a todo esto, a la 1:03 del partido de la 1, José María del Toro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Además de elecciones, hay más cosas este fin de semana.
Muchas más.
Muchas de tu competencia.
Sol y calor, que sí, ya se echaba de menos.
Es verdad, sí, señor. Sí, señor.
Así que habrá que ir a votar a las 3 de la tarde, cuando no va nadie. Ese es el momento.
Es el momento, ¿no? A las 3. Lo tienes ya mirado.
Todo el mundo comiendo.
Tú vas
y
a las 3.
Tomando el sol, exacto.
Pues nada, perfecto. Yo pensaba que ibas a la 1 por aquello de la costumbre, pero partido de la 1.
No, a esa hora pongo el micro en casa y empiezo el programa, para no perder la costumbre.
¿Qué vas a contar hoy, viernes, José María?
Bueno, estamos de resaca del partido de anoche entre el Getafe y el Real Madrid. Sobre el Real Madrid no hay mucho más que añadir. Está claro que para el Real Madrid pues es un dolor este final de temporada porque no hay objetivos a la vista. De anoche, por destacar algo positivo, pues el partido de Brahim, este chico de 19 años por el que el Real Madrid pagó algo así como 12 millones de euros al Manchester City. Que se hablaba de que la próxima temporada se irá cedido. Bueno, veremos si es así. No lo quiso decir al final del partido Zidane, pero ayer realmente mostró un repertorio interesante. Es un tipo con desparpajo, descarado, prácticamente ambidiestro. Maneja las dos piernas por igual, prioritariamente zurdo, pero maneja muy bien la derecha. Y sobre todo un tipo de potrero, ¿no? De calle, que se atreve con todo durante el partido. Ayer fue de lo más llamativo del encuentro.
O sea que ya tiene el Madrid a su Correa.
Bueno, ilustradme vosotros, que estáis más doctorados en Correa que
Correa
yo.
Correa de vez en cuando hace cosas.
Hombre, si es para meter el gol del otro día,
de ponerlas en un marco. Normalmente te saca de tus casillas. Pero cuando se pone y se da la vuelta y consigue darse la vuelta él y el balón a la vez, amigo, se abre el cielo.
El otro día fue
al fondo sur, Correa es del Atleti.
Vamos,
y punto, que es mucho, ¿no?, más que lo que son otros. O sea, sí, que a muerte con Correa.
Pues ya está. Tienes la respuesta.
Pues ya está.
Ya está.
Como han dicho lo de potrero, me ha venido a la cabeza
lo de los argentinos.
Sí, sí.
Bueno, pues eso.
Estábamos con el Madrid, perdón, es que cumple el Atleti
116 años, eso, sí. Eso, felicidades para el Atlético y para los Atléticos.
Perdona que te corte la crónica del Madrid.
La cabra tira al monte, te das cuenta, ¿no?
Siempre.
El monte. Tú puedes hablar de lo que quieras, que el Atleti entra por donde sea.
El monte es el gran desconocido y el gran perjudicado. El monte.
Sigue, sigue. Igual.
Sería capaz de estar hablando de la Titán Desert y entraría al Atleti por algún rincón de la frase. ¿Cómo? No lo sé, José, pero María, ya la colaría.
Estamos perjudicados por todo lo contrario 24 horas al día, ¿no?
Correcto, hay que colocar aquí lo que sea.
No contigo, pues ya, no contigo.
No, ya. Si te parece que del Atlético se habla poco, abrimos el abanico. Es que esto depende del punto de vista.
Creo que hay una reivindicación del Rayo Vallecano.
Por ejemplo, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Por ejemplo. Venga. Bueno, que me estás liando, ya no sé ni de qué estaba hablando.
De las dos piernas de Brahim.
Bueno, pues eso, que fue de lo más llamativo del Madrid. Decepcionante, por cierto, los últimos minutos de Lucas y de Bale. A ello se refirió Zidane al final del partido. Pero el encuentro era más importante para el Getafe. Ese puntito le mantiene en la cuarta plaza, empatado con 55 frente al Sevilla, y quedan 4 para el final del campeonato. 4 jornadas para el final del campeonato y el barquito azulón navega al frente de la tormenta por delante de los transatlánticos que intentan morderle por detrás. El domingo en Anoeta frente a la Real Sociedad, siguiente estación para el Getafe, que llegó a jugar, le tildan de ultradefensivo, de no sé cuántas cosas más, llegó a jugar con 4 delanteros prácticamente durante 30 minutos el Getafe. A pesar de eso no consiguió hacer ningún gol, hizo una doble parada extraordinaria Keylor, por cierto, en el minuto 73, en un doble tiro de Jorge Molina y de Jaime Mata. Así que hablaremos ampliamente de ese Getafe Real Madrid anoche en el Coliseo en Alfonso Pérez. Además, la nota negativa del día, el Rayo perdió 5-0 nada menos en Sevilla. Desde los minutos 55 al 62 le cayeron 3. En el momento que le cayó el primero, minuto 55, se fueron arriba como locos porque el empate realmente no les sirve para nada. De hecho, la situación ahora mismo es crítica, está con respiración asistida, porque está a 7 puntos de la salvación y quedan 12 por jugarse. Es decir, que casi casi solo un milagro salvaría al Rayo de eludir el descenso. Y para colmo, el sábado llega el Real Madrid, que por mucho que no se juegue nada, es el Real Madrid, al estadio de Vallecas. Además, el Villarreal ganó 0-1 en San Sebastián con un gol de Gerard Moreno tras un pase con la mano de Cazorla. Digo con la mano porque la puso también, que parecía que la puso con la mano, pero bueno, sí, fue con la pierna, con la zurda. Y el Villarreal está prácticamente salvado con 39 puntos. El Atlético, como tú dices, pues 116 años, un día especial por tanto para el equipo rojiblanco, que se entrena esta tarde y mañana recibe al Valladolid. El Atlético no se juega nada, pero parece que se jugará la vida porque está compitiendo al 100% cada partido.
Es
y
un
eso
mérito de Simeone.
Hay que darle un mérito incuestionable al entrenador del Atlético, sí, de Madrid. Ya lo dijo hace pocos días cuando perdió en Barcelona y vio que esto ya era imposible, dijo: ahora es el momento en que quiero ver a todos. Dejó la frase ahí y los está viendo, ¿eh? Porque el equipo está enchufadísimo y fíjate cómo viene el Valladolid, el también con el agua al cuello.
Muy bien contra el Valencia, pero muy bien.
Hasta Lemar
jugó.
Hombre, aplaudido, ovacionado.
Es que los jugadores siguen cobrando, ¿no?
Sí, por supuesto. Claro. Entonces, también cobran los del Madrid, perdona,
por eso,
Javier.
Lo digo por los del Madrid, ¿eh?
Ah, bueno, vale. Claro. Vale.
Cuidado, que se va de plano.
Tenemos desde el Fondo Sur, ¿te
tenemos
das cuenta?
De todo, ¿eh? Tenemos los dos Fondos Sur aquí.
Algo de la conciencia.
Eso es. Bueno, la jornada, además de ese Atlético Madrid-Valladolid, que es mañana 4:15 en el Metropolitano, os vais a... al solecito, ¿eh? No,
hombre,
vais a tener problemas ahí.
Ya,
¿eh?
No llueve como el otro día.
Fíjate que cambio en 4 días.
¿Eh? Qué cortina de agua caía, tú.
Exactamente. Wow. Luego a las 6:30, Leganés-Celta. El Leganés prácticamente ya está en tierra de nadie, está a 7 por encima del descenso.
Qué
está
gran temporada del Leganés.
Virtualmente hombre. Salvado, pero hay que reconocerle el trabajo, por supuesto que sí. Y el Celta, ¿quién lo iba a decir? De la mano del mago Aspas, pues viene también casi casi salvado con la permanencia asegurada. Barcelona-Levante, sábado 9:45. Rubiales viaja a Barcelona para entregarle la Copa al Barça. Necesitará hacer lo mismo al menos que haga el Atlético de Madrid en el partido anterior. Y luego el Getafe, como te decía, juega el domingo 4:15 en Anoeta, con la ventaja o el inconveniente, no lo sé, de saber lo que ha hecho el Valencia, que juega a las 12 frente al Eibar, y el Sevilla, que juega a las 2 en Girona. Fíjate qué partido, el Girona jugándose la vida y el Sevilla jugándose la Liga de Campeones. Y queda el Rayo Real Madrid para el domingo a las 9:45 de la noche. Así que con todo eso estaremos a partir de la 1:03 en el partido de la 1, en el borde del fin de semana, que siempre es una alegría.
Sí, señor. José María del Toro, que tengas un buen día entre Onda Madrid y un buen programa.
Para todos vosotros, muchas gracias.
Lo mismo te digo, Pedro Águeda, cuídate mucho, amigos.
Vosotros.
Adiós, Yolanda Mármol, adiós. Hasta el próximo día. Gracias, Ángel Collado.
Adiós, buenos días.
Marta Gómez Montero.
Hasta mañana, en vez de jornada de reflexión, de jornada de comunión, que hace bien la comunión mi hijo.
Pues nada, que vaya todo muy bien. Y querido Javier Fernández Arribas, que te vaya bien, compañero.
Buen fin de para todos.
Vamos a ir recogiendo, hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4, abrimos la jornada 35 en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid-Valladolid. A continuación, desde Butarque, Leganés-Celta de Vigo. Y en la Liga ACB, Real Madrid-Breogán.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de las 10, el tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
En Amiñames, ahí está el sol, lo estoy viendo a través del ventanal en este que dominamos el área metropolitana de Madrid, como dices tú.
Desde aquí lo vigilamos todo, ¿te das cuenta?
Y está el sol empujando a esas nubes negras que todavía permanecen ahí ancladas, pero que se están marchando, ¿no?
¿Te dan miedo las nubes negras?
Ya es que ya han descargado...
Ah, mira, pues todo, han descargado todos felices.
Todos felices.
Ya la precipitación pasó, ya os prometía un fin de semana estupendo, primaveral, la parte más amable de la primavera está con nosotros. Ahora sí que vamos a disfrutar, como decimos, de un fin de semana de estabilidad, de temperaturas hacia arriba. Nos vamos a encontrar valores por encima de los 20 a 22 grados durante el fin de semana y de cara a la semana que viene vamos a hablar de calorcito por encima de los 25. Así que las temperaturas se disparan. Y hoy, esas nubes que vemos ya no van a dejar precipitaciones y la temperatura en Madrid podrá llegar a los 18 grados. También poco a poco va mainando el viento.
Pues no está mal. Entonces.
A disfrutar del fin de semana, claro que sí. Han sido muchos días de lluvia.
Que tengas un buen día.
Igualmente.
En Telemadrid,
hasta
en
luego.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Toma.
No creo con nada. Toma. No, si tengo...
Bueno, Lidl Valle.
Muy buenas, Colmenarejo.
¿Cómo llevas este viernes?
Yo divinamente.
Con estas temperaturas. Ha llovido todavía.
Esta mañana en la sierra.
Un poquito.
Llovía, sí.
Es lo que quedaba, eran los que se estaban replegando ya.
No, pero es que...
Las nubes de repliegue, que se llama.
A mí me hace mucha gracia. Llovía un poquito. No, o llueve o no llueve. Y llovía.
Bueno.
Llovía, que decía el otro,
¿cómo
¿no?
vas a acabar la semana? En Buenos Días Madrid hasta la 1.
Bueno, pues voy a acabar con un montón. ¿Cómo la vas a acabar tú, por cierto? Porque creo que no acabas la semana hoy.
No, la semana la acabo el domingo a las 7:30. Tenemos el especial de elecciones.
¿Hasta qué horita?
Pues por lo menos hasta las 12.
Bien.
Que yo espero que cuenten rápido todos los que tienen que contar lo que tienen que contar.
Ya.
Y todos los que tienen que decir lo que tienen que decir lo digan rápido. Y a las 12 cerramos, que ya está bien. Y
vale.
ya habrá tiempo a la mañana siguiente, que también habrá que seguir aquí, por supuesto.
Pues yo lo que no entiendo es por qué ya no haces toda la noche.
Pues no,
si
lo sé,
total,
pues voy a planteárselo a la dirección en este momento.
Se lo he sugerido ya hace un ratito al director
y le ha parecido buena idea. Con las 6 ya.
Le ha parecido buena idea.
Sí,
se lo he comentado yo, ahora me lo he encontrado por el pasillo. He dicho, ¿y Colmenarejo por qué no hace toda
la noche?
Sacan
el kit que hay aquí de saco de dormir, tienda de campaña y aquí me quedo. O sea,
la no camita de tijera.
No ningún problema. Que bueno, tengas un buen día, que acabes bien la semana. Hasta la 1 sigue Buenos Días Madrid en Onda Madrid y del Valle.
Muchas gracias, Juan Pablo. Que lo elecciones bien.
Exacto, como se diga. Eso, que
eso.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló desde Onda Madrid Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.
Eleccionate. Eso.